Estamos haciendo una media esta semana de 12 grados. Y entonces, como sé que Pedro Huartango escucha este programa desde las 6 de la mañana, dice, me voy a poner el jersey de cuello vuelto porque ya estamos con el frío. ¿Verdad que sí, maestro? Buenos días.
Pues la verdad es que sí.
Hay que taparse la garganta.
Me conoces demasiado, ya me has leído el pensamiento. Buenos días.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Antes que cualquier otra cosa, por cierto, ya por educación. Javier Redondo, buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, Agustín Mayoli, buenos días.
Hola, buenos días.
En tráfico, lo primero, la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares. En esta misma vía tengan mucho cuidado ya que un accidente en Canillejas genera retenciones, en este caso en dirección Zaragoza. Continuamos con tráfico intenso en otras entradas a Madrid por la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones además de salida por la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y dificultades en la A42 en Getafe y la 6 en Aravaca en ambos sentidos. Densidad circulatoria en la M40 en Hortaleza y recintos feriales hacia la 1 entre Vallecas y Coslada dirección A2, Villaverde sentido A4, Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la 6 y entre Valdemarín y Monte Carmelo en ambos sentidos. Retenciones por último en la M50 en Rivas dirección A2, Getafe sentido A4, Majadahonda hacia la 5 y Alcorcón y Boadilla del Monte, dirección A6.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Bueno, pues tenemos esas entradas por la 1 y la M607 mal porque hay un accidente en la carretera de Colmenar, en el nudo de Manoteras. Está cortado un carril sentido A1. Hay muchas retenciones en esa entrada por la M607, como decimos. Incluso está afectando ya a calles internas como la Avenida de la Ilustración. En la M30, además, tenemos otra incidencia bajo el puente de Ventas que generan retenciones hasta el nudo sur. Y está cortado ya la calzada en la calle Ermita del Santo por obras en el puente de San Isidro. Se está desviando ya el tráfico por la calle Pontones. Además, tenemos dificultades en la entrada por la 6 hasta la Plaza de Cristo Rey, hasta José Abascal. Y en el capítulo de túneles, bueno, pues cortado sentido M30 al de Pío XII, un carril por sentido el de Sor Ángela de la Cruz, también un carril menos de salida por Cristo Rey y el de María de Molina desde la calle Velázquez y cercanías. Bueno, ahora está ya reparada la incidencia en Recoletos y se circulan los trenes, pero van con mucho retraso.
Aquí estamos, la tertulia de Buenos Días Madrid, con Pedro García Huartango, Agustín Valladolid, Javier Redondo. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, se veía venir, y no es por nada, pero nosotros ayer lo apuntamos claramente. Más que la falta de apoyo de los independentistas catalanes, los problemas para los presupuestos de Pedro Sánchez vendrían de Bruselas. Lo recogía en un espacio pequeño, pero un espacio en portada El País, que tenía un adelanto de la Comisión Europea sobre las pegas a unos presupuestos que, según dicen los europeos, dispararían el déficit. Pues a Bruselas se unieron ayer el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que recortan el crecimiento de la economía española y advierten sobre el altísimo volumen de la deuda. ¿Se acuerdan nuestros compañeros de tertulia de una situación parecida durante el año 2009-2010? Advertencias internacionales por todos lados y el gobierno de Zapatero ni caso, hasta que en mayo recibió la llamada de Obama y entonces se cayó del guindo y tuvo que tomar de golpe medidas que había despreciado durante meses antes. Y España quedó, pues como quedó, casi en bancarrota y a punto de ser rescatada por Bruselas y un déficit en el 11%. No se trata de ser pájaro de mal agüero. ¿Qué más querríamos? Que todo fuera estupendo, que no hubiera toques de atención y no tuviéramos que hacer los deberes económicos para evitar situaciones muy complicadas y dolorosas para todos. Pero bastantes expertos coinciden ya en la necesidad de corregir el rumbo. Y yo me atrevería a decir que mucho influye la inestabilidad política. Es más, la incertidumbre, la crispación, la inestabilidad producen desconfianza y temor en los inversores, en los empresarios, en la sociedad en general, y eso afecta al crecimiento económico y a la creación de empleo, que es lo más preocupante. Recuerdo hoy las palabras del nuevo presidente de la COE, Antonio Garamendi: las medidas del gobierno durarán muy poco sin apoyo empresarial. El escenario nacional vivió ayer nuevas convulsiones. En el Senado se decidió que los partidos accedan a la vida privada de los votantes sin su consentimiento. A ver qué recorrido tiene esto. Y que no se nos pase este asunto como el viaje de Pedro Sánchez a Cuba sin reunirse con los disidentes, por el momento. Mientras tanto, el gobierno pierde la confianza y cesa al abogado del Estado que mantenía el delito de rebelión para los acusados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Uy, perdón, Juan Pablo. No sé si lo de golpistas se puede decir o no, si responde a la realidad en Cataluña que vimos todos por televisión, o nos arriesgamos a que nos llamen fascistas o indignos, o como respondió ayer Josep Borrell, se esparza serrín y estiércol por quien demuestra pocos méritos y poca educación para estar en una institución básica del Estado de Derecho como es el Congreso de los Diputados. Mientras se discute si el diputado de Esquerra, Jordi Salvador, escupió o no a Borrell, como denunció el propio ministro de Asuntos Exteriores, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tomó cartas y muy seriamente en el asunto, tomó la decisión oportuna de expulsar al señor Rufián, aunque no está tan claro lo de retirar del diario de sesiones las palabras golpista y fascista. ¿Qué opinan nuestros contertulios? ¿Se pronunciaron y deberían quedar reflejadas para que cada uno quede retratado o no? Lo que sí podemos estar de acuerdo en que lo de ayer fue un espectáculo deleznable.
Y a lo que acaba de contar Javier, la guinda la pone el expresidente Felipe González.
Me preocupa que el debate parlamentario sea de un vuelo tan bajo y haya tanta safiedad en las intervenciones, que haya mucho más descalificaciones que análisis crítico, por serios que sean, y que las descalificaciones provoquen incluso lo que han provocado los españoles esta mañana, la expulsión del rufián porque estaba insultando sin límite al ministro de Exteriores.
A ver, Pedro, Agustín, Javier, ¿por dónde empezamos? ¿Por la expulsión del rufián que dice Felipe González o por el ambiente general que dice el presidente del gobierno?
Bueno, pues las dos cosas están muy, muy ligadas, ¿no? Lo que pasa es que ayer las palabras de Zapatero...
¿De qué Zapatero?
De Pedro Sánchez. Ah, vale. Vaya asociación de ideas.
Lapsus,
eso ha sido un lapsus, pero como diría Freud, con intencionalidad.
Te ha influido, ¿eh?
Las palabras de Pedro Sánchez son absolutamente ambiguas, porque él habla de los incidentes de ayer situando todos en el mismo plano, y no están en el mismo plano. O sea, aquí ha habido una provocación que de un diputado que habitualmente... destaca por su mala educación, que es Gabriel Rufián, y luego pues ha habido una respuesta de Borrell y luego una decisión de la presidenta del Congreso que me parece esencialmente correcta, pero no se puede ser, yo esta mañana lo comentaba en el comentario
de este programa,
o sea, es que no se puede ser equidistante, a mí me parece una idea esencial, o sea, aquí los nacionalistas hacen scratches, atacan las sedes de los partidos, queman los símbolos y desprecian los símbolos nacionales. O sea, y en cambio luego ellos piden respeto...
En la casa de un juez.
Claro, luego van a la casa de un juez. O sea, ellos no tienen ningún límite. Y luego tienen una sensibilidad de una mariposa cuando se les ofende a ellos. Entonces, no, o sea, es que ellos han enlodado, han ensuciado la vida política y, o sea, ellos son mucho más responsables que los otros. Y por eso me parece deplorable, me parece muy peligrosa esa ambigüedad de Sánchez. O sea, porque Sánchez tendría que haber amparado a Borrell.
Que haber roto ayer con Esquerra, claro, Republicana, por ejemplo.
Pues no lo sé, pero desde luego haber sido mucho más claro diciendo que la actitud de RC era intolerable y haber defendido a su ministro y no lo ha hecho.
Tenía que haber roto.
Bueno, yo lo que creo es que hay una parte del mensaje de Sánchez que es muy presidencial, cuando dice todos debemos y yo como presidente, sí. Alabó la moderación de la presidenta, reivindicó la dignidad de las instituciones, todo ese mensaje es muy presidencial. Pero luego hay un mensaje partidista, y el mensaje partidista ya lo equivoca, porque el mensaje partidista era defender a su partido y a un diputado y ministro de su partido. Bueno, a un ministro, no es diputado.
A un ministro
de su gobierno, y no atacar al primer partido de la oposición o al líder de la oposición. Entonces se equivoca en calibrar, en medir qué es la defensa de su partido y qué es la defensa de las instituciones. A mí es verdad, esa equidistancia en la que se sitúa Pedro Sánchez deja en muy mal lugar a Pedro Sánchez y deja en muy mal lugar también a la institución parlamentaria, pero también hemos visto que a Pedro Sánchez, si la puede esquivar, la esquiva y no presenta los presupuestos. Pero sobre todo, esa equidistancia de Pedro Sánchez, a mí lo que me parece es que en cierto modo consigue o le da la razón a Rufián en la estrategia que Rufián había previsto para ayer, porque Rufián es un ariete al que mandan a embarrar y en barra. Y entonces decíamos o pensábamos en general ayer que él buscaba o obtenía lo que buscaba, que era la expulsión y el numerito. Pero él lo que buscaba era equiparar los dos términos, golpista y facha o golpista y fascista. Entonces yo creo que, por un lado, la presidenta del Congreso, al eliminarlo de las sesiones, lo equipara, y Pedro Sánchez lo vuelve a equiparar. Porque en el fondo, cuando dice unos y otros, los protagonistas irresponsables son unos y otros, le falta decir los fachas y los golpistas. Porque en el fondo lo que está haciendo es equiparar los conceptos. Y los conceptos no son equiparables.
Uh-huh. Agustín.
Bueno, vamos a ver. Es que yo creo que la figura de Rufián es la que hay que cuestionar. ¿Rufián es Esquerra? Es mi pregunta. Y es una pregunta que no es retórica. Es decir, yo creo que hay una parte de Esquerra, y esto no es opinión, sí, es algo más que opinión, que está hasta las narices de Rufián. Sí. Empezando por el que está en la cárcel. ¿Eh? Y Tardá.
Y por Tardá, sí.
Y Tardá también. Hay momentos. Lo que pasa es que, claro, esto tiene un peligro, y es que al final aparezca que Tardá es un tipo excelente en todos los sentidos. Cuando digo tipo excelente en lo personal, no estoy hablando en lo personal, estoy hablando políticamente. Pero claro, lo que no puede ser es lo que hace ayer Tardá, que sale a decir que es que son buenos, que en el fondo son buenos, pero coja usted, el que tenía que coger y mandar a casa a Rufián no es la presidenta del Parlamento, es del Congreso de los Diputados, es el señor Tardá, que es el jefe de grupo. Y el señor Junqueras, lo que pasa es que se lo tienen que tragar hasta el final de la legislatura. Ya veremos lo que hacen después, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, por defender un poco al presidente del gobierno, que últimamente no le defiendo casi nada, creo que él le pega un bajonazo también al episodio. El episodio le da mucha, le da mucho protagonismo a Rufián. Sí. Y hay que empezar a bajarle el pistón a Rufián de una santa vez, porque los medios somos en eso muy culpables. Estamos encantados con Rufián. No miremos para otro lado. Cada vez que Rufián hace una tontería, le damos 5 minutos. Pero no en las radios. En los telediarios, en los periódicos. Hoy es primera página en casi todas partes, ¿verdad? Un personaje como este, que desde el punto de vista político es un don nadie. Entonces, claro, en fin...
Pero en el circo mediático es el rey.
Sí, es verdad.
Es el rey. Porque
sí, por eso es el problema. Ese es el problema.
Pero ayer quería eliminar que no se volviera a decir golpista y lo consigue. Ya. Porque, claro, dice, bueno, si nos dicen golpista, nosotros diremos pues facha. Entonces dice, bueno, pues que no se digan ninguna de
pues
las
yo
dos
yo creo
cosas.
Que lo que hay entonces, que hacer en el próximo periodo de sesiones es volver a llamarle golpista.
A la gente
que ha dado un golpe.
Claro, exactamente. Claro. Por eso yo decía que no es lo mismo. Porque sí se puede argumentar.
Pero eso lo dice Tardá. Claro. Tardá lo dice en la rueda de prensa posterior.
Y la víspera en el pleno se lo dice a Rivera. Cada vez que usted me diga llame golpista, yo le llamaré fascista.
Tardá lleva llamando fascista a Rivera.
Claro, lo que quieren borrar es que no se les pueda decir golpista, porque si dicen golpista, ellos dirán facha y nos podremos achantar que... Por el hecho de que nos digan facha. Pues yo creo que son golpistas, me da igual que me llamen facha, porque claro, no lo soy. Y no solo no lo soy, sino que carece de significado el término. Mm. Le quieren aplicar tantos significados que han dejado vacío el significante. Con lo cual, que llamen facha a todo lo que no
a
sea,
que no
no sea,
sea
comulgar con el golpe. Claro. Bien, pero ellos sí son golpistas.
No, sí, es evidentemente que son golpistas. Han intentado subvertir el orden constitucional, así que es un calificativo que obedece a los hechos. En cambio, no hay ningún hecho porque nos permita afirmar que Casado o que Rivera son fachas. O sea, no lo son. Son dirigentes de la derecha, del centro derecha, pero no son fachas. Por lo tanto, no se puede equiparar los dos términos. De hecho, ayer vimos una paradoja que nos pasó desapercibida, que la posición de la presidenta, de Ana Pastor, le gustó al PSOE más que al PP.
Sí, es verdad.
Porque,
vamos a eso. Sí.
Claro, no, porque el PP precisamente argumentaba lo que
Maroto
decía,
salió a decir que no estaba de acuerdo
claro,
con lo que
decía,
había
Javier,
acaba de hacer Ana Pastor.
Que no se puede equiparar un término con otro. O sea, para el PP esa equidistancia era un error. En cambio, Adriana Lastra hizo una intervención en la que venía a... Y de hecho los dirigentes socialistas en general aplaudieron la decisión de
Ana
Pastor.
Sí, sí. Eso también es en el Partido Popular. Lo que sí puede asomar es que hay distintas posiciones respecto a cómo hacer la oposición en este momento. No sé si solamente es la posición institucional de Ana Pastor o hay un sector del Partido Popular que considera que se está yendo muy deprisa o se está haciendo una posición demasiado dura al gobierno del Partido Socialista en este asunto en concreto, por no hablar de lo de los jueces, relacionado con el proceso independentista catalán. Yo no sé si asoma lo que hace Ana Pastor una sensibilidad del PP que estaba antes con Rajoy y ahora está con Casado.
O sea, Pastor asume una posición institucional.
Que refleja cierto sector del PP,
sí,
¿o no?
Sí, bueno, pero es una posición institucional y a ella la tenemos que evaluar como presidenta del Congreso y por lo tanto apartarla de las disputas entre corrientes que pueda haber en el Partido Popular. Por eso a Pastor hay que juzgarla o evaluar lo que hizo ayer en función de su posición institucional, que es presidenta de las Cortes. Y estuvo impecable, yo creo que excepto en decir, bueno, a mí me han llamado institutriz, protestar por eso, bueno, pues ya sacaba de lo esencial del discurso y luego en eliminarlo del diario de sesiones. Por lo demás, reivindicó, también como hizo el presidente del gobierno, la dignidad de la Cámara. Y ahí sí hay que evaluar a Pastor por su posición institucional. Luego sí hay que evaluar las distintas sensibilidades dentro del partido respecto de lo que ha dicho Pastor. Y ahí sí se entra a juzgar. Bueno, ha sido blanda, ha sido dura, le han aplaudido más una bancada, le han aplaudido más otra bancada, pero ella no debe buscar el aplauso de su bancada. Ella lo que debe reivindicar, buscar y mantener es el orden de la Cámara y la dignidad de la Cámara.
Los mejores presidentes del Parlamento, todos los hemos conocido, han sido los que han irritado al partido político al que pertenecían, porque se colocaban en una posición claramente institucional. Y es verdad que yo recuerdo los líos que tenía Zapatero con Marín. Uh-huh. Que, en fin, tenían unas broncas de espanto, porque Marín hacía lo que consideraba que en su papel institucional tenía que hacer, y no lo que le decía
Moncloa. Rubalcaba y con Alfredo.
Claro. Hay otra lectura de lo de ayer que también es interesante, y es el papel de Borrell. Es decir, yo creo que Borrell es el enganche del PSOE de toda la vida con la sociedad, ¿no? Porque este acercamiento a Esquerra, que luego de alguna manera, bueno, pues no rompe Sánchez por la tarde, no quiere romper del todo, pues Borrell es el que mantiene ahí la llama de un Partido Socialista más constitucionalista.
Es que
más
Rufián firme. Le reprocha a usted milita en Sociedad Civil Catalana, sí, que es una organización fascista.
De extrema derecha. Y luego has dicho
pero
tú.
Es que estas definiciones de Rufián.
Pero es que detestan a Borrell. Yo creo que el independentismo detesta tanto más que a Rivera, sobre todo por lo que hizo Borrell el 8 de octubre de 2017 en la manifestación constitucionalista de Cataluña una semana después del referéndum ilegal. Detestan sobre todo por eso.
El independentismo siempre detesta más a quien consideran que tienen más cerca, porque realmente entonces les queda más trecho para llegar a señalar y a estigmatizar a los adversarios. Entonces Borrell, al ser primera línea de defensa, pues dicen, claro, es que si con este no podemos, ¿cómo vamos a poder con los demás? Entonces siempre eso, señalan al que más cerca tienen porque le consideran que le pueden, que se lo pueden comer, ¿no? Pero luego hay otra imagen también muy interesante, Parlamento, que lo has comentado tú a las 8, Juan Pablo, que es que está Borrell de pie, el resto de diputados sentados y la ministra Delgado le intenta calmar.
Agarrar,
¿no?,
de la manga para que se
hay
siente.
Hay una suerte de imagen de Gutiérrez Mellado en el Congreso en el 81. Es verdad que se me ocurrió, pero también lo ha escrito, o sea, por no apropiarme del todo de la idea, lo ha escrito en El Independiente Luis Miguel Fuentes y hace una analogía que está muy bien. Y entonces eso sí refleja, porque luego refleja todas las declaraciones posteriores de los diputados. Está muy duro Jorge Bustos en su crónica parlamentaria cuando dice se nota los que le deben la nómina al partido y los que son realmente independientes, y Borrell ya tiene la carrera hecha. Pero Borrell está de pie enfrentándose al nacionalismo cuando después algunos diputados, bueno, pues templan gaitas, porque es verdad que una de las funciones del presidente del gobierno también puede ser templar gaitas, como ha dicho Agustín, pero no la de muchos diputados que estaban muy cerca y presenciaron en primera fila la escena.
Pero la escena esta de la ministra, además, tiene más profundidad, porque horas después la ministra da la orden de cambiar al abogado del Estado que estaba defendiendo la posición de delito de rebelión. Es que el día, a lo mejor, no sé si estas cosas se piensan o no se piensan, pero podía haber dejado pasar dos o tres días.
Calla, que no es el momento.
O ella ya sabía que eso iba a ocurrir hoy, claro, lógicamente.
Claro, estaba previsto.
Es que es casualidad que tengas
y además es bueno que las decisiones que tenga que tomar una institución no estén necesariamente pensando en el sentido de la oportunidad política. Yo creo, primero, que Borrell les irrita mucho porque esto es lo de los 8 apellidos catalanes. O sea, es que es Josep Borrell Fontelles. Y entonces, claro, si esto lo dijera Inés Arrimadas, que es de Jerez, bueno, vale, les irrita, pero no tanto. Ahora, lo de Borrell no pueden con él. Porque es, digamos, un ejemplo vivo de que hay catalanes de 8 apellidos que esto les parece una barbaridad.
Que tiene discurso y cuentas, eso. Además, que tiene el discurso elaborado y las cuentas desnudadas.
Y un libro muy recomendable de cómo desnuda y desmantela todas las tesis.
¿Cómo eran? Los cuentos y las cuentas.
Pero una situación muy incómoda, porque él es ministro gracias al voto de Rufián.
Sí, no, bueno, claro. Sí,
que
sí.
Todo esto, todos los que estaban desfilando delante de él, es ministro, pero la nombra al presidente del gobierno.
Eso es,
gobierno existe gracias a que los 11 que se marcharon ayer votaron al presidente del gobierno. Es decir, que Borrell, a pesar de eso, hizo todo lo que hizo ayer.
No le pusieron, afortunadamente, como condición a Pedro Sánchez que no nombrara a Borrell.
Acordaos que el primer nombre que se conoce de la lista de ministros es el de Borrell. Metodología nueva que empleó Sánchez a la hora de comunicar a los ministros en gota a gota, en goteo.
Sí, que es como cuando se celebra las ligas.
Exactamente igual.
Llamando por megafones y salen para uno con la bandera.
Recordar cómo hace pocos días alguien filtró, quizás seguramente de manera poco interesada o mucho, que Josep Borrell podría ser el candidato a las elecciones europeas. Eso podría ser producto de que los independentistas catalanes, para mantener el apoyo, habrían pedido la cabeza de Borrell como ministro.
Bueno, yo creo que hay mucha...
En ese sentido,
mucha película,
las cosas van por un cauce. O sea, que el agua no es de repente ayer en el Parlamento el ataque de Rufián.
Eso está claro, ¿no? Pero bueno, en fin.
Lo cierto es que Sánchez evita siempre cualquier enfrentamiento con los independentistas.
Sí. Pero eso es lógico, ¿no? Sí, se sostiene.
Lo que pasa es que hay momentos en que es incomprensible. Por ejemplo, el tema de la destitución de este hombre, del abogado del Estado,
Edmundo
Val, pues yo creo que es una arbitrariedad, porque Edmundo Val tenía perfecto derecho a no suscribir las tesis del gobierno.
Ya, pero tampoco, pero el gobierno tiene perfecto derecho a quitarle si no suscribe sus tesis.
Bueno,
porque es que la abogacía del Estado, Pedro,
sí,
un órgano
jerárquico.
absolutamente jerárquico. Y otra cosa es el fondo de la cuestión.
No, yo aquí voy a la forma. No, pero yo quiero rebatir la cuestión de
pero
la forma.
Pero es que este señor ha decidido que después de que la abogacía del Estado decidiera que se acusaba por sedición y malversación, ha decidido que él no firmaba ese papel.
Sí.
Y es el que tiene que estar en el juicio defendiendo la posición del gobierno.
Decía que iba a defender la posición del gobierno independientemente de que no firmara
el papel. Pero Agustín,
algo habrá pasado,
no,
Javier.
No, está claro que no lo han perdonado que se negara a firmar ese escrito. O sea, este hombre lleva 17 años al servicio de la sección penal de la abogacía del Estado.
Sí.
Y ha prestado muchísimos servicios al Estado. Ha intervenido en numerosos procedimientos, también del procés, y ha tenido un comportamiento intachable. Y es un hombre de prestigio. O sea, tú no puedes obligar a nadie jerárquicamente a actuar contra sus principios. Entonces tú dices, bueno, pero como es un cargo de confianza, lo han destituido bien. Pero es que había otras soluciones. Por ejemplo, apartarle del procés, pues si él no comparte.
Pues es lo que han hecho.
No, es que lo han destituido. No, lo han destituido de su jefatura.
Pero el abogado del Estado tiene su plaza, es decir, no se queda en la calle.
Por supuesto. Pero es un símbolo. O sea, vamos a ver, le han castigado por sus convicciones. O sea, yo lo que digo...
No,
le han castigado. No. Tío, hombre, la prueba es que
aquí
podían...
Aquí hay una discusión jurídica.
Sí, pero Agustín,
Que no tiene mucho que ver necesariamente con las cosas. Y además cometeríamos un error si consideráramos que todos los debates jurídicos que hay sobre este tema tienen que ver con los principios y las convicciones. Yo creo que hay un debate jurídico razonablemente legítimo y técnico sobre, y además no solamente lo dicen juristas, de, digamos, progresistas, lo de que lo de la rebelión es una cosa dudosa. Lo dice también gente conservadora de la carrera judicial.
Pero precisamente por eso,
oído, pero, porque es técnico, pues, es una cuestión técnica también.
Agustín, pues, precisamente por eso y porque puede haber diferencia de pareceres. O sea, tú no le puedes castigar a una persona que lleva 17 años, una persona que lleva un mes. O sea, la abogada general del Estado que lleva un mes destituye a un señor que lleva 17 años. Y
pasa,
que,
ha pasado toda
sí,
la vida.
No, pero espera, vamos a ver. Yo, o sea, lo que voy...
Que conste, Pedro, que yo creo que ha habido rebelión.
Sí.
Para que no haya dudas.
No, Agustín, pero...
Yo lo tengo clarísimo.
Pero si yo...
Clarísimo.
Yo estoy contraargumentando...
¿Por qué no hace falta la utilización de armas para que haya rebelión?
Yo estoy contraargumentando...
Como dijo Pedro Sánchez...
¿Eres capaz de esperar un momento con tu contraargumento? Que estamos llegando a las 9. Y ahora continuamos. Lo dejamos aquí en alto, el balón en alto. Ahora lo rematamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, tertulia que continúa enseguida, que la hemos dejado ahí en alto, hablando del abogado del Estado, está Agustín Valladolid, está Javier Redondo, Pedro García Cuartango, Javier Fernández Arribas, antes Carlos Ibáñez, actualizamos la información, última hora, ¿dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues la última hora nos lleva a hablar, Juan Pablo, de un atropello mortal. Un hombre de 62 años acaba de ocurrir aquí en la capital. Nos da más detalles Tatiana Cuesta, que es portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil confirma el fallecimiento de un varón de unos 60 años que ha sido atropellado cuando al parecer cruzaba por un paso de peatones. Tras el impacto ha sufrido graves traumatismos y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Varios ciudadanos y policía municipal han realizado las primeras tareas de RCP, de reanimación cardiopulmonar, tareas que a la llegada de los sanitarios de SAMUR se han prolongado durante 45 minutos, aunque finalmente han confirmado el fallecimiento.
Ha ocurrido en la avenida Partenón, en el distrito de Barajas. Y venimos de la Gran Vía, donde hoy se trabaja contrarreloj para la inauguración mañana de su reforma, que nosotros les contaremos en directo aquí en Buenos Días Madrid. Pero esta mañana hemos querido saber cómo ven los madrileños lo que ya es la nueva Gran Vía.
Bueno, pues en general ha sido un poco duro trabajar aquí al lado con las obras, por todo el ruido y por todo el follón, pero yo creo que al final se agradece la cantidad de espacio que ha quedado y bueno, a mí me gusta el resultado.
Y vamos hacia una reunión, la que esta mañana van a celebrar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido. Va a plantear a Sánchez asuntos que tienen que ver con los accesos a Madrid y con la movilidad. En concreto, también quiere saber qué es lo que va a ocurrir, Garrido, con la variante de la A1 y con el carril Busbao de la A2, que son proyectos que llevan mucho tiempo paralizados. No vamos a dejar el tráfico, ni mucho menos a esta hora de la mañana, que es lo que está ocurriendo. Fátima Sotorio.
Dificultades en las entradas por la A6 desde Majadahonda, por la A2 desde San Fernando, por la A1 y la M607, por un accidente en el nudo de Manoteras. Los coches acaban de ser retirados, pero las retenciones continúan incluso hasta la avenida de la Ilustración. En la M40 también retenciones en La Fortuna y en Vicálvaro. En la M30 hay un vehículo averiado bajo el puente de Ventas. Sentido norte hay retenciones también importantes hasta Vallecas. En las calles, problemas en la Cuesta de San Vicente, en los bulevares, en el Paseo de las Delicias y en el entorno de Atocha. Está cortado además el puente de San Isidro y se está desviando el tráfico por pontones. Y a esta hora ya están normalizados los trenes en cercanías y en metro también los trenes circulan con normalidad.
Y en cuanto al tiempo, hay que salir abrigado. Llegaremos a los 12 grados, no sabemos cuándo, porque ahora 7 grados en la capital, 8 en el sur y 4 en la sierra.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia Buenos Días Madrid con Javier Fernández Arribas, Agustín Valladolid, Javier Redondo, Pedro García Cuartango. Estábamos en el análisis de la decisión del gobierno de relevar al abogado del Estado en el caso del proceso independentista, abogado del Estado que no era partidario de que era partidario de acusar a los procesados por rebelión, que se negó a firmar el documento en el que se cambiaba la posición de la abogacía del Estado y se rebajaba a sedición, y ayer se le comunicó que se le destituía en su cargo como responsable de la parte penal de la abogacía del Estado. Y tú tenías un contraargumento a lo que decía Agustín Valladolid, pero a propósito que el gobierno está en su derecho a ejercer en una organización jerárquica los cambios necesarios.
Voy a hacerlo brevemente porque quizá no sea una cuestión esencial, pero yo estoy de acuerdo con Agustín en que el abogado del Estado, los abogados del Estado funcionan en un esquema jerárquico que tienen que obedecer a sus jefes. Estoy de acuerdo también que es una cuestión controvertida, sujeta a controversia. Lo que no estoy de acuerdo es en la destitución. Yo creo que le podían apartar. Ciertamente él no puede representar al Estado, o algo, por si no comparte el criterio del gobierno, en ese juicio. Evidentemente no tiene sentido. Pero eso no comporta que le tengan que destituir, porque este hombre lleva, insisto, 17 años. Y entonces, o sea, yo pregunto, ¿es que por tener una discrepancia jurídica o de convicciones hay que destituir a un funcionario? Yo creo que no. O sea, porque el mensaje que se envía es letal. Es un mensaje de ingratitud y hasta cierto punto de arbitrariedad. O sea, este señor merece respeto y no merece ser tratado como lo ha tratado el gobierno. Esa es la disparidad con Agustín. O sea, yo no discuto que efectivamente es evidente que no se puede sentar en la sala donde se va a celebrar el juicio si no comparte el criterio del gobierno. Pero sí que discrepo de Agustín en que se le haya destituido.
Yo te compro el argumento. A mí, entre que lo aparte o lo destituya, lo importante es que si hay una falta de confianza en un momento como este, en el que estamos a las puertas de un juicio trascendental, la abogada jefe del Estado tiene atribuciones y tiene el elemento esencial, que es el conocimiento de las relaciones con cualquier abogado del Estado, para saber si se puede depositar en él el 100% de la confianza, porque en este caso no vale el 90%, es el 100% de la confianza. Entonces, bueno, puedes tener razón en que se podía haber hecho de otra manera, como dices tú, apartándole, pero el resultado hubiera sido el mismo. Es decir, los que han criticado la decisión también la seguirían criticando hoy. Destituirle, probablemente es que no había otra manera, técnicamente y legalmente, para apartarle hay que destituirle, es lo más probable. Pero yo creo que hay una letra pequeña que desgraciadamente yo no la conozco, pero que sí, conociendo cómo funcionan internamente determinadas instituciones, te tengo que decir que muchas veces donde se rompe la confianza no es en las grandes decisiones que se toman, sino en el contacto personal. Y el contacto personal y la química en estos casos es absolutamente fundamental. Y yo creo que quizá puede haber habido algo también de eso.
Sí, es verdad que hay informaciones sobre eso, que realmente desde el principio entre la abogada jefe Castro y ella y Edmundo Val se habían roto. Se había roto no solo la confianza en este asunto, sino que eran muy ásperas las relaciones. De todos modos, aun participando un poco de la discusión, es verdad que el que tiene atribuciones la abogacía del Estado, la jefatura de la abogacía del Estado, el Ministerio de Justicia, y el Gobierno para destituirle, pero es verdad que también se instala la idea de que del spoil system, de que cuando llega un gobierno puede rodearse no solo de los altos cargos de la función pública, sino bajar un escalón. Cuantos más escalones se bajen, más sospechas de colonización de la administración puede haber. Aunque está en su perfecto derecho, se ha perdido la confianza, lo destituye. Ahora bien, yo cambiaría un poco, sacaría también el balón de ahí, me iría un poco al terreno de la cultura política y lo llevaría a un sitio. A mí no me gusta establecer este tipo de comparaciones, pero a veces hay que hacerlas y el Partido Popular se tiene que hacer mirar por qué a veces o son recurrentes estas comparaciones. Este abogado del Estado no fue destituido por el Partido Popular a pesar de haber dicho durante el juicio de la Gürtel, se ha instalado en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción. Ha afirmado tal, esto es una información de Europa Press, han robado a la ciudadanía. Pues los alcaldes de Pozuelo, Majadahonda, bla, bla, fueron elegidos por los españoles.
Eso lo dijo este abogado del Estado.
Este abogado. Fueron elegidos por los españoles para defenderles y no para defraudarles y robarles. Y por eso solicitaba una sanción ejemplar contra los corruptos de la trama Gürtel.
Luego,
y
el Partido Popular, que haya razones ideológicas en su destitución
bien,
actual.
Pero ¿no? El Partido Popular no lo destituyó. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el Partido Popular lo destituye por su posición respecto de la trama Gürtel? Porque realmente hay una valoración de los hechos. Es decir, que esto es un cáncer que se ha instalado, que han venido
a
ser...
En este caso también hay una valoración de los hechos sobre lo que ocurre en
Cataluña. Tiene que haber una valoración
de
los hechos, porque si no hay una valoración de los hechos, no hay una justificación de la posición.
O sea, ¿qué hubiera ocurrido si le cambian el papel a este señor gobernando el Partido Popular y le destituye?
Pues
monográfico.
Pues ya está.
Un monográfico de 24 horas en alguna televisión. Ahora que estás con destituciones, que no se me pase, porque como aquí va ocurriendo una cosa detrás de otra, y un día se muere, al día siguiente aparece otra, lo de Cosidó y lo de Marchena, ahora que hablas de instituciones y del episodio del WhatsApp. Se busca el redactor del WhatsApp, porque Cosidó lo que hizo fue darle a la tecla y reenviarlo a 146 personas en un alarde de discreción. Pero se busca, primero, al redactor y segundo, al filtrador. Hay, como dice Juan Malamed en el mundo, el Cluedo. Están jugando al Cluedo.
Es que es una cuestión irrelevante. O sea, vamos a ver.
O al fondo. Vamos al fondo.
No, porque vamos al fondo. Vamos a ver. Y a la forma, que no se puede disociar. Cosidó es el portavoz del PP en el Senado. Y él ha tuiteado eso. Y dices, hombre, es que eso
no,
lo envió...
Reenviado
por WhatsApp. Yo ya sabes que la técnica no es lo mío. Pero bueno, todo el mundo me lo dice que nunca me entero del WhatsApp, etcétera. Es verdad.
Reenviado.
Pero bueno, o sea, cuando tú reenvías una cosa, asumes la responsabilidad. O sea, yo no puedo reenviar una cosa que me envía Javier y luego decir, no, es que ha sido Javier. Hombre, si tú la has reenviado, eres el responsable. O sea, por lo tanto, me da lo mismo. O sea, que haya sido Catalá, que haya sido el que sea. Es decir, la responsabilidad es de el que lo ha enviado.
Catalá dijo ayer, muy
lo negó,
serio,
lo negó.
Que en absoluto.
Segunda reflexión.
Claro, pero claro, si es que eso es muy sencillo. Claro. ¿Quién lo ha redactado? Pues a un fontanero que se ocupa de esas cosas.
Sí. Pero un fontanero no de los de Rocachapa,
un fontanero de político.
Seguramente.
Alguien de gabinete.
Seguramente. Segunda reflexión. Cuando tú envías un mensaje a cabo ya, un mensaje de 140, a 143 personas, ya sabes que se va a filtrar, hombre.
Y más con un partido con una herida abierta en Canal desde julio.
Y más en un partido que está dividido. O sea, y tercero, o sea, el contenido de ese mensaje es suficientemente grave para que Cosidó dimita. Porque una persona, que un portavoz parlamentario, que no cree en la independencia de la justicia y que cree que es un bien que los tribunales estén politizados y controlados por el gobierno, me parece evidente que no puede seguir en sus funciones. Tiene que renunciar a ser portavoz y tiene que dejar el acta de senador en coherencia.
¿Y estabas diciendo lo del fontanero?
No, vamos, creo que tiene toda la razón, Pedro. No es presentable que el señor Cosidó siga siendo portavoz en el Senado.
¿Y cómo lo está gestionando Pablo Casado esto?
Pues ya de la única, como la única manera que puede.
Perdona, Javier. Sí. Yo creo que como es lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos hablando de una cosa y a la media hora le cae otra encima, ¿no?
Sí.
Pues como puede. Es verdad que Casado tiene muy buena relación con Cosidó. En la campaña Cosidó le echó una mano importante en aquello que pudo. Y de alguna manera está obligado, por lo menos, a mantener una cierta prudencia. Pero es verdad que aquí el guión siempre es el mismo. Primero, yo no dimito porque no sé qué, no sé cuánto. Segundo paso, me dimito para no hacer daño a mi partido. O sea que probablemente iremos por ese camino.
La escaleta está ya fijada.
Sí, está fijada de antemano. Entonces, es verdad que como los acontecimientos se solapan uno a otro, igual Cosidó está, todas las mañanas se levanta poniéndole una vela al santo.
Porque iba a decir que algo WhatsApp tape alguien.
Lo suyo, ¿no? Para que algo tape lo suyo cuanto antes.
A mí me parece que el WhatsApp no solo es una obscenidad por el contenido, una obscenidad institucional, por poner un adjetivo, por el contenido de jactarse de controlar la justicia, sino que además evidencia una falsa petulancia, porque es el reconocimiento de una derrota en la negociación, por mucho que hubieran querido vestirla de lo contrario. Cuando dijeron igualmente que habían conseguido que de Prada dejara de dictar sentencias, cuando se sientan a negociar con Delgado, que el Partido Popular había reprobado, a mí me parece ya una cesión y me parece de entrada una derrota que no había que justificar ni elevar la moral de la tropa con un WhatsApp absolutamente inoportuno y políticamente obsceno.
Sí, que revela además lo que siempre hemos criticado, que es el reparto político de la cúpula policial, o sea, el intento judicial, el intento de mediatizar la justicia a través del Consejo General del Poder Judicial, que es el que hace los nombramientos de los miembros de los altos tribunales. Es decir, es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Y siempre los dos partidos, desde que se hizo esta reforma en el año 85, han pactado por un sistema de cuotas la composición del Consejo. Y eso, en el fondo, esa es la aberración. Yo siempre he sido partidario de que lo elijan los jueces a sus representantes, aunque pueda haber una intervención del Parlamento, que yo no lo discuto. Pero es que lo que hay, y lo hemos visto claramente en el mensaje de Cosidó, es un reparto descarado del Consejo General del Poder Judicial por un sistema de cuotas partidista. Y eso en una democracia es inaceptable.
El Parlamento tiene que estar, como en todas las democracias, pienso yo, de alguna manera presente en la elección de los jueces, porque si no va a generar otras derivas que a mí no me hieren, pero hay cierta sensibilidad y con el populismo tan instalado sí pueden herir otras sensibilidades. Imagínate que solo los jueces que ya están en el punto de mira eligieran corporativamente a los suyos. Y además con criterios faccionalistas, porque toda organización, todo cuerpo de estas características tiende a la faccionalismo y al partidismo. Partido viene de establecer partes. Entonces, hubiera pasado lo mismo, habría partidos, como hay asociaciones judiciales, dentro del ámbito judicial y se les miraría como corporativistas.
Javier, y la mitad de los jueces no están asociados, claro, a ninguna de las tres.
Es que ahí es donde hay que mirar.
Pero por eso la Constitución dice que 8 son elegidos, claro, por el Parlamento y 12, claro, por los jueces.
Ahí, ¿no?, es donde
eso,
hay que mirar.
Por eso el primer Consejo del Poder Judicial, si os acordáis, había voto directo de todos los jueces. Sí. Se ponían urnas y se votaba.
Hasta elegido, 12 de los 20.
A 12 de los 20.
Los otros 8 los seguía el Parlamento. Eso. Ese era el modelo que había.
Hasta la reforma de González en el 85. Sí, pero sí. Es que esto, vamos a ver, esto es obsceno. O sea, es que yo también estoy de acuerdo con Javier. O sea, pero esto aquí, ¿cómo funcionan las cosas? Se reúnen en una habitación cerrada la eso. Ministra de Justicia y el señor Catalá y hacen,
claro,
una lista.
Ese es el... Entonces, claro, hombre, es que claro, eso es lo que
eso
no puede
es lo
ser.
Que provoca además el lío interno en el Partido Popular.
Claro. Pero por eso no es tanto buscar al del WhatsApp, que también,
y
es sino
el que WhatsApp.
Buscar quién neutraliza y explicar cómo se neutraliza este pacto, porque filtrando quien haya sido en el Partido Popular aseguran que ha sido el Partido Socialista.
Pero
sí, pero es que al filtrar el nombre de Marchena como presidente realmente están neutralizando al juez y lo están poniendo ya en la picota.
Bueno, de hecho Marchena, lo que nos ha llegado a los periodistas es que antes del WhatsApp de Cosidó
ya estaba planteándose
renunciar.
Las 9 y 17 minutos. Me vais a permitir, por cierto, el diputado Salvador de Esquerra Republicana, a su entrada en el Congreso esta mañana, ha dicho que él no escupió a nadie, que tiene que rectificar y pedir perdón es Borrell. Pero esto estamos como en los partidos de fútbol. Ayer los árbitros enseñaron cómo funciona el VAR y cómo trabajan los árbitros durante un partido, y las imágenes una y otra vez repetidas del diputado Salvador pasando delante del escaño de Borrell, el gesto de escupir es evidente, pero es muy evidente. Pero bueno,
es que se puede escupir sin
que la saliva vuele.
Eso.
Pero, y perdona la reacción de Borrell, que fue
inmediata.
Claro, exactamente, eso no se improvisa.
Me han contado los
no se improvisa.
No
se inventa uno
eso. Que claro. El ruido se oyó.
El moflete lo infló.
Es imposible improvisarlo.
Se volvió
en tiempo real. En una décima de segundo se volvió, claro, y le dijo, tú. Y le señaló.
Borrell no hace eso porque se lo invente, ¿no?
Que hoy es 22 de noviembre. Tenemos que hablar de un libro que han escrito Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero, que están aquí ya en la tertulia de Buenos Días Madrid en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Nadie puede guardar toda el agua del mar.
Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.
¿Cuántas veces te he hecho sonreír?
El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos.
Tienes que gritar, salir.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7 y media, Olympiacos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A ver, y sin ofender, y con todo el respeto, ¿hace 43 años algunos desde los de por aquí ya estaban en el periodismo o estaban pensando en ello?
Esto, bueno. Yo empecé a trabajar en un periódico de movimiento en Burgos, La Voz de Castilla, en el año 73.
O sea, que ya estabas, o sea, en el ejército. Pues estabas, yo, a punto, ¿no?
Bueno, era becario, hacía pequeñas cosas. Y empecé luego a trabajar en Radio Nacional en el verano del 77. O sea, yo llevo más de 40 años en esta profesión.
Pues tú fíjate. Hoy...
Perdona, La Voz de Castilla, como es obvio, se imprimía mediante linotipia. Se fundían las páginas en plomo.
Pues tú fíjate. Se cumplen hoy 43 años de la reinstalación de la monarquía en España, que 3 años después, con la aprobación de la Constitución, se convierte otra vez en monarquía parlamentaria. Viene al caso este día el libro que acaban de publicar Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, compañero.
Hola,
de la ABC.
Muy buenos días.
Don Juan contra Franco, los archivos secretos de la última conspiración monárquica. Los papeles son buenos, ¿no?
Sí, son buenos.
Son buenos los papeles, ¿no?
Y están trabajados.
¿Cómo que están trabajados? Pues hombre, eso no cabe la menor duda, ¿no? Se supone, ¿no? Sí, pero sí, son buenos, y son muchos.
Son bastantes, son papeles que se le entregaban a Franco cada 3 días en su despacho, y que luego el dictador subrayaba con un boli que tenía una punta roja y otra punta azul, un lápiz mejor dicho, con punta roja y punta azul, para señalar lo malo en rojo y lo bueno en azul. Como eran documentos de la Falange de espionaje a los monárquicos, casi todo rojo.
¿Qué demuestran los papeles, Jesús?
Bueno, los papeles lo primero que hacen es arrojar una luz en un momento que nosotros... tenemos, digamos, aprendido, que es la primera posguerra, muy duro, de un mando, de represión y de cero actividad política. Pues no, en el momento que acercas la luz, lo que hay es un hervidero político. Y eso en las filas, digamos, del bando victorioso, que es tan poco conocido. Es decir, lo primero que demuestra este libro es la importancia y el peso que tuvo en la resistencia contra la perduración de la dictadura de Franco los activistas monárquicos.
Los hechos que narráis en el libro se sitúan en el año...
48.
48. ¿Y quién conspiraba y cómo lo hacían?
Conspiraba todo el mundo.
Todo el mundo, efectivamente.
Bueno, todo el mundo, ¿cómo define todo el mundo?
A ver, conspiraba bajo el paraguas de la figura de Don Juan, que acude a Estoril en el año 47 como gesto de acercamiento a España. Conspiraban los conservadores monárquicos, los conservadores no monárquicos, los socialistas del Partido Socialista a través de Indalecio Prieto, los militares que habían apoyado a Franco, como Quindelán y Aranda, que le dicen que lo que está haciendo no es por lo que se habían levantado, la aristocracia, como el Duque de Alba, que era embajador de la España franquista en Londres y que ponía su casa a disposición de los conspiradores. Y en esta línea, un conjunto de personas que arriesgaron su patrimonio, que arriesgaron su libertad y que algunos arriesgaron su vida por luchar por la democracia en España en los años 40.
Pero no habían pasado ni 10 años del final de la guerra y había reuniones en Madrid de esta gente. ¿Se atrevían a reunirse?
En Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Andalucía, tenían reuniones. Realmente, digamos que fue el intento más intenso, más duradero y más organizado para tratar de forzar al régimen a dar paso a una monarquía democrática. porque en el mundo la democracia, primero ya en el final de la Guerra Mundial, se estaba instaurando como régimen de prestigio, después de que en los años 30 hubiera tenido que pasar pues las de Caín, ¿no? Y por otro lado, lo impresionante es que justo en ese momento en el que el recuerdo de la guerra es tan reciente, a un lado y a otro, desconfiando unos de otros absolutamente, son capaces de sentarse, hablar de lo que pueden hablar y llegar a un acuerdo que llegó a firmarse.
Pero en esas reuniones, en alguna, incluso había 300 personas. ¿Cómo se podían, en el Madrid de 1948 se podían juntar 300 personas sin que no se enterara el servicio secreto de Franco?
Hay una reunión muy significativa, que sí. Es la reunión en la casa del Marqués de Aledo, que se convoca a través de una tarjeta de visita que pone: el Marqués de Aledo le invita a una copa de Jerez. Y allí fueron los invitados a la copa de Jerez, y cuando llegaron, entre ellos algunos de los enviados por Franco, se encontraron un salón enorme con un montón de sillas colocadas a modo de auditorio para una conferencia. Y ahí aparece el señor Kindelán, que durante 45 minutos está hablando de Europa y de cosas sesudas y poco vinculadas al régimen de Franco. Y en el minuto 45 algo pasa y se acabó y empieza lo que realmente se había convocado, que era una conferencia que formaba parte de la conspiración y que trataba de desmontar los argumentos del régimen de Franco para seguir consolidándose. Hay que tener en cuenta que en esa época Franco iba poquito a poco consolidándose en el poder. El Estado franquista no era nada en el año 39, y poquito a poco van aprobando leyes que dan el sustento al régimen construido a imagen y semejanza del dictador. Pues nada, ahí empieza el señor Kindelán a dar doctrina monárquica contra el régimen de Franco, y el espía casi se cae de la silla tomando notas, porque dice: pero bueno, es que aquí esto es una auténtica insurrección contra Franco.
Imagínate un mitin antifranquista en la primavera del 48. En casa de un rico, con gente que se supone que era del bando victorioso, que por lo menos había hecho la guerra casi toda en el bando victorioso, y un bando que se había sublevado, y que desde luego en ese momento era algo muy llamativo. Ese es un antes y un después. En el momento que Franco tiene noticia en los papeles...
Papeles se los fabrican directamente para él, no pasan por otras manos, se los entregan a él. Para sus ojos.
Además pone Francisco Franco, Viva España, arriba, de la falange de tradicionalistas, servicio de información y boletín de actividades monárquicas.
Solo para sus ojos.
Solo para sus ojos. Supongo que como
demostrando cómo se estaba construyendo el régimen.
Como mucho lo compartiría con Carrero Blanco, que era, digamos, su hombre de confianza en ese momento, pero no con nadie.
Y en el libro la aportación que hacéis son estos papeles, estos informes.
Nosotros lo que aportamos es la letra pequeña de toda esa conspiración. Ya se sabía, los historiadores han contado, que hubo movimientos, que don Juan trató de aunar voluntades en contra de Franco, pero lo que no se ha contado es cómo eran esos movimientos, quién era el protagonista, qué decían, cómo se reunían, qué objetivos tenían, hasta dónde habían llegado los conspiradores. Y lo cierto es que es muy interesante porque demuestra, como decía Jesús, una imagen de esa posguerra uniforme que no era tal. Había un hervidero político y había muchos espías espiando en todas partes. Lo mejor, por cierto, de esa reunión en casa del Marqués de Aledo es que al final el espía le pone a Franco en el informe: y además no nos pusieron la copa de Jerez.
¿Qué hace Franco con el informe, con el lápiz rojo y azul?
Bueno, lo que hace es ir dándose cuenta de cómo está el percal político y ir tomando poco a poco medidas. Él, desde luego...
Pero va subrayando en rojo los nombres.
Sí, no, por supuesto.
Es verdad, o sea, lo subrayan.
Sí, ¿no? Y pone en el margen, escribe, ojo, o una reunión que ha habido, ¿dónde? Le dicen, en el Escorial se han reunido, y pone, ¿dónde? Quiere enterarse de más detalles. Él está muy atento a esto, porque él sabe que es una flaqueza. Si dentro de sus bases, los que sostienen su régimen, y sobre los que él está surfeando en un equilibrio extraño, porque la falange no puede ver a los tradicionalistas, aunque él los fundió en un decreto que fue muy polémico, y los monárquicos están siempre en el disparadero desde el punto de vista del partido. En fin, está el atentado de Begoña, unos falangistas les tiran a los militares monárquicos una granada. Hay cosas graves en esos años, ¿no? Y poco a poco él lo que va viendo en el momento en que va teniendo este tipo de información es cómo ir apartando algunos peligros, cómo los va espantando. Por ejemplo, a los militares que van a formar una junta militar rebelde, que es que parece increíble, hay que decirlo, en el año 48, que estaban en todos los estamentos, en los años previos él les ha quitado el mando en tropa.
Eso sí que ha sido muy listo. Estaba uno de capitán general de una región.
Que ya
militar,
lo veía venir después, claro, en los años anteriores, sabía que iban a hacer eso.
Le quita de capitán general de una región y le pone en la escuela de guerra. Pero luego, cuando le hace la siguiente, le quita de la escuela de guerra y ya le destierra, le castiga. Luego le vuelve a castigar. O sea, que él, poquito a poquito, les va apartando para que en el momento que se organicen tengan un poco menos de peligro.
¿Y qué pasa con las personas que asisten, por ejemplo, a esa reunión? O sea, ¿qué pasa después? ¿Cuál es la respuesta de la dictadura a ese movimiento? ¿Hay represión? ¿Hay detenciones? ¿Qué hay?
A esa reunión en concreto hay una respuesta importante. Lo que hace Franco es, resumiendo, a las izquierdas prisión, a los monárquicos exilio o destierro. Los monárquicos, Quindelán, Aranda, al duque de Alba no se atreve, los manda a todas partes, a Baleares, a Irún, a Sanlúcar de Barrameda, Canarias, en fin, un antecedente de lo que luego fue en el 62 Fuerteventura, claro. Los castiga, también les pone multas de cantidades importantes, de 500.000 de pesetas, les embarga fincas, o sea, les complica un poco la vida y les ataca por el patrimonio o por la libertad. En concreto, en el caso particular de la reunión del Marqués de Aledo, la represión es importante y Franco empieza a perseguir seriamente a los monárquicos porque considera que se le está yendo de las manos.
Hay que tener en cuenta una cosa: los monárquicos se sentían parte del bando que había ganado la guerra, pero no podían expresarse, no tenían la posibilidad de publicar un periódico o hacer propaganda de sus ideas, estaban perseguidos y vigilados. Y el antes y el después que supone la reunión esta de la Copa de Jerez en la casa del Marqués de Aledo es porque, además de lo que ya se hacía antes de a ti te destierro y a los otros los encarcelo, empezó a encarcelar a los monárquicos también, porque hay redadas donde pillan una imprenta, a los tíos que tenían la imprenta se los llevan a Chirona, están en Carabanchela, hay tres personas, a la duquesa de Valencia, que es un personaje increíble, porque fue, digamos, la más indómita, la más rebelde, no lograron doblegarla en ningún interrogatorio, en ninguna detención, le pusieron las multas mayores, a todos los que asistieron ahí les pusieron una multa de 25.000 pesetas, pero a los responsables, por ejemplo, al que había organizado la reunión, 250.000, y a la duquesa de Valencia, 500.000 o 2.500.000 en otra reincidencia que tuvo.
Eso, para los que son del euro, es mucho dinero.
Pero ahí se corta en seco todo ese conato de rebelión.
No se corta en seco. Es más, por ejemplo, la duquesa de Valencia, que era absolutamente indómita, incluso irreverente en su forma de expresarse contra las autoridades franquistas, sigue, insiste, reparte propaganda, imprime, acude a mítines, no paran. O sea, los monárquicos están muy activos en esa época. Lo que pasa es que es verdad que encuentran a un jefe del Estado que ha decidido pararlo por las buenas o por las malas. Él, en un principio, como estaba relatando Jesús, intenta tomar medidas políticas que alejen a los monárquicos de cualquier tentación de insurrección. Les aleja del mando en tropa, o les pone una multa, o les manda en unas condiciones razonables a un lugar ajeno a su domicilio, y poquito a poco esas medidas se van extremando hasta el punto de meter en prisión a algunos de los
castigadores. Pero esto, en aquel momento, claro, estamos aquí en unos niveles de información y de transparencia que incluso nos se van a meter en nuestro teléfono móvil para mandarnos la publicidad de las elecciones, pero en ese momento, en el año 48, ¿de esto quién se entera? El régimen y poco más.
Por supuesto.
De los movimientos.
Sí, todo esto, el pueblo español no se entera de nada.
No, evidentemente. No se publicó ni siquiera el atentado de Begoña, que fue un atentado muy importante.
Franco controla la prensa absolutamente y sabe que si el sentir monárquico cala en la ciudadanía, él está fuera. Entonces no lo permite en ningún caso. Esto es un movimiento de los altos generales, del duque de Alba, de la duquesa de Valencia, de José María Gil Robles.
¿De verdad pensaban que era posible reinstalar la monarquía?
Bueno, esto es...
10 años, no habían pasado ni 10 años desde el final de la guerra civil.
Ellos pensaban que era posible y ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos por conseguirlo. Lo cierto es que lo que sí fue posible es que personas que pensaban lo contrario y que hacía 10 años se habían matado, consiguieron ponerse de acuerdo y llegar a un pacto que firmaron en el año 48 en San Juan de Luz, un pacto que, si lo lees con los ojos de hoy, está al nivel de las democracias occidentales, no solo del año 48, sino de hoy. Democracia en estado puro, y esas personas lo intentaron. ¿Cuál es el problema? Que don Juan, que era un poco el...
Sí, ¿cuál es su papel en esto?
Don Juan era la persona que dirigía.
¿Sabía esto?
Él dirigía, sí, él lo sabía todo. Él lo sabía todo, lo que pasa es que lo sabía todo desde Estoril, lo cual complicaba las cosas. Las comunicaciones en el año 48, os podéis imaginar cómo eran. Y además, Franco no había carta que no controlara. Y ahí en el libro se cuentan ejemplos concretos de cómo el espionaje franquista lee todo lo que se manda a don Juan a su secretario Padilla en Madrid, en fin, toda la correspondencia. Pero lo cierto es que don Juan, como director de orquesta, con Gil Robles a su lado en Estoril, controlando un poco a la derecha democrática, a la derecha moderada, con Indalecio Prieto primero en México, luego en, en París y finalmente en San Juan de Luz, controlando a la izquierda moderada, intentando hacerse con el control del Partido Socialista, empiezan a entender que pueden llegar a una España en democracia. En el Pacto de San Juan de Luz, en el punto 6, se dice que la España de Don Juan tiene que formar parte de los países fundadores de lo que hoy es la Unión Europea. O sea, estábamos en ese punto. Ahora, tu pregunta, ¿realmente lo podrían haber conseguido? Pues yo creo que hay un problema. Que Don Juan, desde el principio, dice, yo no voy a hacer nada que lleve a España a la guerra civil. Claro, veníamos de una guerra civil, España estaba hecha unos zorros, pero claro, esa falta de esa incapacidad para coaccionar a Franco, pues al final a Franco le hacía sentirse muy cómodo en su sillón, claro.
Dime, Javier Redondo.
Pues nada, que me parece una investigación interesantísima. Enhorabuena, Juan.
Gracias.
Jesús, por el trabajo. Gracias. Porque no he tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, apunta mucho, como habéis dicho. Yo creo que tenemos la metahistoria, ¿no? Los hechos, la explicación de los acontecimientos, pero este tipo de investigaciones son muy ilustrativas porque van al detalle y son muy reveladores de lo que también se cuece entre bambalinas, que permiten explicar la metahistoria, pero en el fondo se explica casi por intuición, pero sin tener estos detalles que vosotros aportáis. Entonces, hay dos cosas también que habéis dicho, que creo que has dicho tú, Jesús. En el momento en el que los monárquicos ven que la guerra mundial la van a ganar los aliados, yo creo que ahí tienen un poco de esperanza. Pero realmente eran fundadas las esperanzas, porque luego yo, para mí, hay una fecha importante que es cuando, además, precisamente coincide con el año en el que circunscribís el libro, que es la ley de sucesión. La ley de sucesión es una respuesta tajante contra los monárquicos y les cierra por completo el paso.
Sí.
Y es eso. Entonces, sí consideraba, sí tenía miedo de los monárquicos cuando dice, con esta ley se acabó la historia.
Absolutamente.
Hay una cosa que se le va diciendo a Franco desde todavía estando la guerra mundial en marcha, porque todo esto tiene mucho que ver con el contexto internacional, porque no hay que olvidar que Franco era partidario del Eje. Sí. Y los monárquicos y también las izquierdas, digamos, eran mejor vistos por los aliados. En las conferencias de Yalta y Potsdam se habla de España. En la primera, un poco más esperanzado y con un gran apoyo a esta resistencia y a este proyecto, y en la segunda dándose cuenta de que Stalin es bastante más peligroso de lo que parece para el futuro de Europa, y es mejor tener más o menos a un Franco controlado que a un régimen nuevo democrático, pero que puede ser débil y manipulable por Stalin. Y ese es uno de los puntos de inflexión por los cuales no puede concretarse todo esto. Pero a Franco, si hay algo que le van diciendo, y eso es una cosa que realmente no tenemos conciencia los españoles, desde que acaba la guerra, hay gente, entre ellos Quindelán, que era uno de los generales que le había organizado la reunión en la que le nombran generalísimo, le dice ya en el año 39, 40, 41, a la cara, en los documentos oficiales, por escrito, verbalmente, en reuniones públicas, le dice, usted se tiene que ir ya. Porque España no puede depender de un mortal, le llega a decir en un momento. Dice, no, no.
Me parece que no le hizo caso.
Si a usted le pasa algo,
se creía inmortal.
Claro, no hay nada. Y entonces, inmediatamente, él lo que está es empezando a trabajar en cómo convertir en institución su régimen. ¿Cómo institucionalizarlo?
El régimen personal, la dictadura personal.
Ese es el asunto.
Claro, por eso le pasan los informes a él.
Eso lo consigue cerrar.
Directamente.
Echa el candado con la ley de sucesión. Ahí ya se ha institucionalizado.
Me parece muy meritorio el libro porque ilumina un aspecto muy oscuro sobre el que tenemos muy pocos datos, que fue la oposición al franquismo dentro del franquismo. Es verdad que a partir del año 42, cuando se empezó a vislumbrar el triunfo de los aliados frente a Hitler, en el régimen surgieron importantes disensiones. Había este sector de generales monárquicos, Aranda, Quindelán, Cabanellas. Estos eran partidarios claramente de un giro político para distanciarse de los nazis, del régimen de Hitler. Uh-huh. Y ahí surge la primera fractura. Pero luego efectivamente surge lo que contáis vosotros, toda la oposición monárquica a Franco, y luego, sin olvidarnos de la rebelión de un sector de la Falange, ¿no?, de Edilla, etcétera, que también se plantan frente a Franco. O sea que esa es una historia por contar. No se ha contado, porque claro, la imagen que tiene ahora la gente joven es que el franquismo fue monolítico, y no fue monolítico. Entonces, o sea, a mí me ha encantado oíros, me ha impresionado lo que habéis hecho, y os felicito por este libro, que me parece de un extraordinario interés.
Sobre todo porque aporta estos archivos secretos de los servicios de inteligencia.
Yo quería haceros una pregunta.
Si a saber, Agustín, venga.
No, quería saber si en todo este proceso hay alguna ayuda internacional y también financiera. No sé si cuentan con algún dinero.
Bueno, cuando va Gil Robles como representante de Don Juan al Vaticano, el secretario de Estado le pregunta precisamente eso. ¿Pero ustedes tienen ayuda internacional? ¿Habrá un apoyo económico a los planes democratizadores inequívocos de don Juan? Y Gil Robles le dice que sí. Gil Robles hace una gira en ese año 48, incluso a finales del 47, por Londres, París, va también a Suiza, va al Vaticano. Tenía previsto ir a Estados Unidos, pero al final no va, en el que busca el apoyo. Y el apoyo moral lo encuentra. Claro, pero la pregunta es, enlaza con lo que decía Jesús. ¿Realmente los aliados estaban dispuestos a dejar España en la incertidumbre de un nuevo régimen que pudiese caer en manos de Stalin y el comunismo? Esa es la cuestión.
Hay un documento de Anthony Eden, el ministro de Exteriores británico, en el que teoriza, yo creo que es una carta que se envía a la administración de Truman, en la que teoriza que en esos momentos, que deben ser el año 46, 47, que los aliados deben apoyar a Franco, deben no hacer, tienen que abstenerse de hacer cualquier maniobra para que el régimen caiga, por la sencilla razón de que ya ha empezado la Guerra Fría, ya ha empezado el problema con Stalin.
En la Guerra Fría es la clave.
Efectivamente, y durante la guerra sí que hay que decir que tuvieron menos escrúpulos los aliados de invertir en todo esto, y lo hicieron a través de una red de pagos y sobornos que eran destinados a generales, que eso está estudiado y está publicado, con el fin de animarles a ser muy activos en contra de la participación española en la guerra en el bando del Eje, evidentemente, porque Franco hay un momento en el que estaba entusiasmado con la idea y lo intenta.
No, Javier, y que luego última, además venga. Inmediatamente ya viene Eisenhower e inmediatamente entra España en la ONU en el 56, con lo cual a partir de ahí España forma parte un poco del grupo aliado como de los buenos, ¿no? No de la parte. Pero hay una cuestión que de lo del libro Don Juan contra Franco, que también me llama mucho la atención, completando lo que dice Pedro y lo que han dicho los autores al principio de las explicaciones de los detalles. Claro que considerábamos que la oposición se había hecho solo desde México y la habían hecho, claro, Partido Socialista y Partido Comunista, y que solo se unen los monárquicos a ellos cuando Prieto se embarca en el proyecto de Don Juan. Y sin embargo, lo que está demostrando el libro es que había oposición en todo el espectro de los demócratas, que incluían los demócratas cristianos, las derechas, los republicanos liberales, etcétera, y no solo las izquierdas exiliadas.
Incluso los tradicionalistas.
Claro. Cada uno, claro, con
lo que ha dicho Pedro, algunos...
¿Cuál es el nombre que más subraya Rojo Franco en los papeles que le llegan? El que más le molesta y más le pone de los nervios.
Seguramente.
Este que me lo manden... Iba a decir un disparate.
No podía decir que le mandaran nada, pero seguramente el que más le molesta ver es el del Duque de Alba. Porque el Duque de Alba era embajador de Franco en Londres.
Pero no le toca.
No le toca porque es que tiene una información impresionante. El Duque de Alba llamaba primo a Churchill. Y claro, lo que le decía el Duque de Alba de los movimientos de los aliados iba a misa, luego se demostraba cierto, con lo cual no podía prescindir.
Perdona, es que era primo de la reina. Claro, el Duque de Alba era primo de la reina.
Hay una frase muy buena. El libro está plagado de grandes frases de todos estos protagonistas. Y hay una muy buena, el Duque de Alba. Cuando don Juan llega a Estoril, los monárquicos empiezan a ir todos a Estoril a verle. Sí. Y Franco se coge un mosqueo importante y les quita el pasaporte y cierra la frontera. Y el Duque de Alba va y le dice a la cara... Es la primera vez en 500 años que un generalito le dice a un duque de Alba que no puede ir a ver a su rey. Claro, a Franco en ese momento le tiemblan las canillas, porque el duque de Alba es mucho duque de Alba.
Por otro lado, con respecto a lo que tú decías, yo creo que hay una rima, digamos, en la actualidad del libro que es muy, muy interesante. Es verdad que en esos años todavía la oposición en el exilio, la oposición de izquierda, está empezando a conformar los primeros gobiernos, las primeras organizaciones. Vemos que la oposición en torno a don Juan está mucho más organizada y está mucho más combativa y va por delante. Y eso, al final, es probablemente el antecedente más remoto que podemos encontrar de nuestra transición democrática, y demuestra algo que el otro día alguien me recordaba, que era una reflexión que está ya en Jovellanos. Que él, que miraba la historia con mucha lucidez, hablaba de la constitución histórica de los españoles y se la otorgaba a la monarquía, en el sentido que es la única institución capaz de que distintos aspectos sociales, políticos y distintos estamentos sociales de la sociedad española lleguen a ponerse de alguna manera a trabajar en conjunto. Y probablemente esto es una demostración más de que, si no hubiera sido por la figura de don Juan, hubiera sido imposible... Pues que unos acabaran fiándose un poquito lo justo de los otros, porque imaginaros, para los tradicionalistas que vivían en el interior, que habían combatido con sus requetés, lo que era saber que estaban hablando con Prieto y con gente con la que se habían matado 9 años antes, o que había matado a sus familiares o les había quitado sus haciendas.
realmente es un ejercicio de negociación, de una generosidad política, de una altura de miras y en, asombrosa en
ese
momento.
En el contubernio de Múnich estaban todas las tendencias democráticas que hubieran, incluso federalistas. Madariaga, que era un federalista europeo, estaba en el contubernio de Múnich a favor de la democracia.
Exacto. Claro.
Pues Don Juan contra Franco, este trabajo de Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero, compañeros de Diario ABC, que han publicado este libro que proporciona documentación sobre los archivos secretos de la última conspiración monárquica en 1948, que ha editado Plaza y Janés. Juan y Jesús, muchas gracias a los dos.
Gracias, Juan Pablo. Gracias
a ti. Vamos a ir recogiendo esta tertulia, que son casi las 10 menos cuarto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Este viernes, Onda Madrid, más cerca de los madrileños.
Desde las 10 de la mañana, toda nuestra programación se emitirá desde la Plaza de Callao con motivo de la inauguración de la Gran Vía.
De 10 a 1 podrás ver y escuchar a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
De 4 a 8, Nieves Herrero lleva su Madrid directo al centro de la capital. Por el sabor que
tienen tus verbenas. Y Félix Madero iluminará con su enfoque la primera hora del programa de 8 a 9 de la tarde.
Escucha y siente Onda Madrid este viernes desde Callao.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad.
No sé
de
si el que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de.
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el viernes.
Buenos Días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros. O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables.
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos Días Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Antes de cualquier otra cosa, que no se me olvide, que es noticia. Anoche en Telemadrid estuvo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Lo hemos contado y hemos analizado también algunas de las claves de lo que dijo en el intercambiador, eso de las 8:15, en el espacio dedicado a la información de Madrid específicamente, pero es noticia que la alcaldesa Manuela Carmena le dijera anoche a Javi Gómez en Telemadrid que si no es alcaldesa, que lo deja.
Yo ofrezco continuar el gobierno, entre otras cosas, porque hay muchos proyectos que no se han podido acabar. Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no.
Nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no. ¿A ti a qué te suena esto, Agustín?
Pues me parece un error de libro, antes de unas elecciones municipales, sinceramente. No entiendo cómo ha podido decir esto Manuela Carmena. Es verdad que hace tiempo sabemos que ya tenía muchas dudas de si presentarse o no presentarse. Puedo entenderlo desde un plano personal, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pinto yo aquí si no estoy tomando decisiones? Pero desde el punto de vista electoral y estratégico me parece un grave error.
¿Y a ti, Pedro?
Demuestra que Carmena no es una política al uso. Bueno, no es una política. A mí me parece un gesto de honestidad que lo diga. Efectivamente, desde el punto de vista político es incomprensible que tú digas, oye, si yo no gano esta partida, me voy a mi casa. Pero el elector ya sabe a qué atenerse. Ella ya lo ha avisado y ahora somos libres de votarla o no votarla.
Javier,
sí, no, a mí me parece que es, como dice Pedro, un acto de honestidad. Y si realmente piensa que si no gana no se va a quedar, debe decirlo. Es verdad que convierte, en cierto modo, introduce un matiz plebiscitario en la elección, que dicen, a mí me quieren entera y verdadera, pero si no, introduce ese matiz plebiscitario, pero yo creo que es honesto, honesto decirlo y además honesto también como lo explico.
Ya que estáis en la fase de titulares, Javier Fernández Arribas, ¿qué te preocupa de la visita hoy del presidente del gobierno a Cuba?
Es una visita para su imagen personal, es una visita también con un acompañamiento de empresarios importante, los intereses que tenemos allí son bastante relevantes, y me preocupa que no tenga el coraje político de ver a los disidentes.
De momento no está en la agenda.
De momento no está en la agenda. Sí, pero Moncloa ya dijo ayer que con eso se desairaba al régimen cubano y que no quieren hacerlo.
Es la crítica que siempre se le hacía al PP, a Aznar o a todos que
se
han ido a Cuba.
Se le ha hecho también al Papa,
claro,
Francisco.
Pero es que lo hacía el PSOE. O sea, el PSOE criticaba a los presidentes del PP cuando iban a Cuba por no ver a los disidentes. Y ahora resulta que es al revés.
Ya que estamos con los titulares, que está en la prensa de hoy y lo hemos contado, lo de Bruselas. A ver, Agustín, ¿qué te queda por decir? De la reprimenda de Bruselas al gobierno.
En un titular.
En un titular, sí.
Bueno, yo creo que ni tan malo como podíamos prever, ni tan bueno como algunos dicen. Yo creo que Bruselas ha hecho una cosa que, primero, no tenía más remedio que hacer, que es reprender a los que no cumplen, pero también el factor italiano tiene mucho peso. Es decir, yo creo que Italia, que es ahora es el alumno que nos ha salido.
La prima de riesgo en 350, ¿eh? En Italia, la prima de riesgo italiana 350 puntos.
Y que sale este chulo que se llama Salvini, sí, diciendo, bueno, también vamos a recibir la carta de Papá Noel. El capón que hay que darle a Italia es muy gordo y se le ha dado, y vamos a ver cómo eso evoluciona.
Se abre un expediente sancionador, claro, que no tiene precedentes.
Sí. Claro, para que eso, digamos, se compense un poco, pues han sido un poquito más duros con España, con Eslovenia, con Italia, sí, perdón, con Francia.
Con Francia.
Con Francia, o sea que no somos los únicos. Yo he leído esta mañana temprano un análisis de un economista que clarifica bastante bien cuál es la posición de Bruselas, y digamos que estamos en el término medio de los más críticos y de los menos críticos.
Yo tengo un titular, ¿no?
A ver, doctor.
Ya que pides titular, pues Bruselas ignora la capacidad de resistencia de Sánchez.
y desmonta el argumento de si no se aprueban los presupuestos por el PP, perdemos 6.000 millones.
Yo apunto que ya lo dijimos aquí, cuando se produjo el debate claramente, que eran unos presupuestos irreales, que la previsión de ingresos era como las cuentas del gran capitán, y justamente es lo que dice ahora la Comisión Europea y lo que dice el Fondo Monetario Internacional.
Pues, y una última cosa, si
sí,
me permite.
Sí, en esta sección titulares de la tertulia, sí.
Habrá que ver la reacción del cogobernador que había pactado esos presupuestos, que es Pablo Iglesias y Podemos, ¿no?
Bueno, Laura Cabrera, a la una y partido de la una, titulares a la una y tres minutos.
A la una y tres minutos, esperemos que Pedro Sánchez no proponga a Cuba un mundial a cuatro bandas, ¿no?
Oye, acabas de dar una idea muy buena.
Cuidado con las ideas, que las cargas
ya. No, nos pilla un poquito lejos. Bueno, de momento tiene el sí parece de Portugal, aunque Portugal no ha querido hacerlo oficialmente su aprobación, pero sí parece que tiene ese acuerdo, y al menos ya sí, Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, le han trasladado oficialmente esa posibilidad de candidatura del Mundial 2030 a tres bandas, Portugal, España y Marruecos. Veremos a ver en qué queda. Ayer Pedro Sánchez en esa cumbre ibérica con el primer ministro de Portugal decía que ahora es turno para las federaciones y para que empiecen a organizar este gran proyecto con el que el presidente del gobierno está absolutamente entusiasmado. Y mientras, pues tenemos Liga, hablaremos mucho de la nueva jornada liguera después de los parones que ha habido por el tema de las elecciones. Y
juega el Atlético en el Barça.
Sí.
Recuerdo.
Bueno, el liderato en juego, hombre, nada más y nada menos. Atlético de Madrid.
¿Y ese bocadillo que se va a llevar Javier Redondo?
Es el día del asalto a los cielos.
Es el día del bocadillo.
Sí. De ahí ya no nos bajamos.
¿A qué hora y qué día es?
A las 9:45 del sábado.
Y me temo que los muchachos, nuestros héroes, saben que es el día.
Ya estamos. Ya estamos barriendo para casa.
Pues hablaremos mucho de ese partido. Además, los rojiblancos que van recuperando efectivos, gente que pues, se va recuperando, le ha venido bien el parón al Atlético de Madrid. Y bueno, también escucharemos a Gil Manzano, porque es el árbitro de este encuentro. Y resulta que es que los árbitros pues se han vuelto muy modernos y ahora ya hay ruedas de prensa cada dos meses de los colegiados, algo que nos gusta mucho además a los periodistas.
Y a los oyentes, escuchar a los árbitros, que era absurdo que los árbitros no pudieran hablar, que tenían una ley del silencio.
Correcto, pues desde la llegada
impropia del siglo XXI. Vamos.
De Velasco Carballo se puede escuchar a los árbitros como si fueran personas absolutamente normales que lo son. Y ayer habló Gil Manzano de qué supone para él arbitrar este partido. Y también escucharemos además a Mateu Laoz, por ejemplo, decir que para ellos el VAR es el ángel de la guarda.
Bueno, han puesto grabaciones de cómo gestionaron el penalti de Varane y Luis Suárez. Y es impresionante el estado de nervios en el que está un árbitro,
la tensión
en, un campo de fútbol,
en la que está sometido.
Porque es que le tratan primero de calmar al árbitro, tranquilo, que estamos aquí para ayudarte. Sí. O sea, que no te preocupes, que te vamos a ayudar y te sacamos de esta. Y para eso estamos, porque se le nota al árbitro que está
acongojado.
Muy nervioso, pero que es normal.
Se refiere a Sergio Busquets diciendo, tranquilo Sergio, que estamos viéndolo y estamos aquí trabajando para esto.
Fue muy interesante,
lo sigue siendo. Y bueno, pues ayer fue esa charla con los árbitros y también hablaremos mucho de eso. El Madrid juega en Eibar, lo hará el sábado. Hoy tenemos cita con un jugador del Eibar, Pedro Vigas, que además conoce muy bien a Marco Asensio, que ha sido protagonista en los últimos días por esa entrevista al diario Marca. Pues también hablaremos con él y le preguntaremos sobre su amigo en el Real Madrid, Marco Asensio, también el Madrid que va recuperando efectivos. Y también estaremos pendiente, como no, del resto de equipos. Leganés, hoy habla Pellegrino en la previa ya del partido mañana ante el Alavés. En el Rayo hoy tenemos cita con su goleador, Raúl de Tomás. Vamos a estar en Vallecas para charlar también con esa mala situación del equipo franjirrojo. Juega el sábado ante el Valencia y también el Getafe, que lo hará el domingo ante el Athletic Club de Bilbao. Y baloncesto, porque hoy tenemos nueva jornada en la Euroliga. El Real Madrid, que va a jugar en Grecia ante el Olympiacos, un equipo que no se le da especialmente bien. El año pasado perdió allí los dos partidos. Además, se juega en el liderato en la Euroliga. Y también hablaremos de la derrota del Fuenlabrada ayer en la FIBA Champions, o la Liga de Campeones, mejor dicho, de la FIBA, donde se está complicando la vida del equipo madrileño porque perdía ayer también en Lituania ante el Lietkabelis. Todo eso a partir de la 1:03 en el partido de la 1.
Que vaya bien, Laura Cabrera.
Gracias.
Adiós, Agustín Valladolid, hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós, Javier Redondo, doctor. Que te vaya bien. Pedro García Cuartango, que vaya
muy
bien.
Juan Pablo.
Hasta mañana, Javier.
Hasta
mañana. Rivas, hay que dar los buenos días a Eli del Valle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en primera. Desde Butarque, Leganés, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Este viernes, Onda Madrid, más cerca de los madrileños.
Desde las 10 de la mañana, toda nuestra programación se emitirá desde la Plaza de Callao con motivo de la inauguración de la Gran Vía.
De 10 a 1 podrás ver y escuchar a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
De 4 a 8, Nieves Herrero lleva su Madrid directo al centro de la capital. Por el sabor que
tienen tus verbenas. Y Félix Madero iluminará con su enfoque la primera hora del programa de 8 a 9 de la tarde.
Escucha y siente Onda Madrid este viernes desde Callao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
¿El tiempo de hoy cómo está?
Pues el tiempo de hoy como el de ayer y muy parecido al de mañana. Así que venimos hablando de una semana... La verdad que sí, me ponen mala cara, pero sí, la lluvia está ahí a la vuelta de la esquina todos los días. Da igual que sea de día o de tarde o de noche, pero el paraguas hay que llevarlo a mano.
¿Hasta cuándo?
Pues de momento toda la semana,
hasta
sábado y domingo
orden.
También, sí.
Sábado y domingo
la semana
también.
Que viene veremos si cambian las tornas, pero tenemos un pasillo de borrascas que van
qué
a seguir entrando.
Esa del pasillo de borrascas, qué bonitos.
Esas borrascas que se gestan en el Atlántico y nos mandan
y que
los frentes.
Pasillo, qué
y que
vienen, de
vienen bien formadas, así que bueno, tenemos que aguantar. Es un otoño pasado por agua, muy húmedo.
Sí, porque
el de
antes
este
el anticiclón se ponía aquí y se iba a las borrascas al resto de Europa y ahora es al revés.
Efectivamente.
Ahora tienen anticiclón ahí arriba y se vienen todas para acá.
Depende de cómo se posicionen, coloquen, pues evidentemente entran más borrascas o menos hacia la península ibérica, pero este año están entrando más. Bueno, hay que tener paciencia, que sabemos que hay gente que no le gusta la lluvia.
Que tengas un buen día entre medio.
Igualmente, chao.
Hola, Lidia Blaye.
Muy buenas.
Por alusiones,
¿qué tal?
Que no te gusta la lluvia.
No me gusta la lluvia y de lluvia vamos a hablar y sobre todo de lo que ocurre en esta ciudad nuestra, en la capital, en Madrid. Cada vez que llueve, que no hay túnel. Que no, en fin, dentro de los túneles llueve más que fuera.
Bueno, y están cortados los carriles y no hay nadie reparándolos, pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, dónde está el problema y se lo vamos a preguntar a la decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sobre
y
todo por la parte de puertos.
Canales, puertos y
seguramente
túneles.
Seguramente de canales, más que de caminos. Y luego vamos a tener a un hombre que está rompiendo con la pana en todas las listas de éxitos. Yo sé que tú estás muy inquieto con esto. Que eres de los que se va a quedar a hacerse una foto con Kiko Rivera, que nos va a acompañar en este estudio dentro de un ratito. Oye, que tiene un tema muy bonito, que se llama Mentirosa, y con el que se está colocando arriba de todo en las listas, ¿eh? No pues me mires con esa
que
cara.
Que no te miro, que te estoy escuchando.
Pero bueno, claro, tú con tu póster de John Wayne, claro, tampoco...
Que tengas una buena mañana.
Muchas gracias,
sigue
compañero.
Buenos días, Madrid, hasta la una. Los que hemos empezado a las seis nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.